Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Las huellas de Carmela. Precedía Mariví Cabo con esa voz inconfundible que marca este transitar que iniciamos para tratar de dotar a la ciudadanía de herramientas que generen bienestar. Estoy acompañada, como ven, por Carmen Gutiérrez. Carmen Gutiérrez, buenos días, ¿cómo
Buenos
estamos?
días, muy bien, muy contenta y muy ilusionada con esta nueva andadura.
La verdad que es un placer tenerte.
Gracias.
Llevamos mucho tiempo gestando, ¿verdad?, lo que es este podcast y los distintos episodios para tratar de aportar un granito de arena, hacerlo desde la humildad y también contando con profesionales excelentes que han transitado este camino que nos cuentas de la invitada de hoy. Se llama Ruth y promueve Crearte para Crear. ¿Qué nos cuentas?
Pues Ruth está en Castelldefels, Barcelona, y a mí siempre me gusta empezar diciendo pues cómo las conocí, ¿no? Porque detrás de todo hay una historia, ¿no? Y fue en marzo, si no recuerdo mal, del año pasado, en Tarragona, en un pueblito precioso de Tarragona, en un retiro que facilitaba yo con una amiga también y compañera, Noé Rox, y ella fue a recibir ese retiro, a disfrutarlo, ¿no? Y allí nos conocimos. Y cuando conoció su historia, pues vi algunas similitudes con la mía cuando hablaba del tema del dolor crónico y demás. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a hablar, nos encontramos un día y le planteé, digo, ay, yo quiero que cuando inicie este programa, que ya tú y yo habíamos hablado con anterioridad, pues que vayas como invitada y cuentes tu historia y todo lo que ella está haciendo, ¿no? Para sanar y cómo lo está haciendo. Me parece que es una mujer con una fuerza, con un empuje, ya, no, ya la escucharán y por eso quería que estuviese aquí.
Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente del dolor crónico, de la fibromialgia, y lo hacemos con Ruth como compañera. Tomamos su mano para que nos cuente cómo ha sido su experiencia vital y qué le ha llevado ahora a ponerse en el otro lado, en el lado de poder ayudar y de ofrecer herramientas a personas que quizás estén iniciando en este camino o lleven tiempo y no encuentren los recursos suficientes. Ruth, buenos días, un placer tenerte.
Hola, buenos días, encantada.
Bueno, cuéntanos un poquito, como decía Carmen, cómo ha sido tu propia experiencia y qué es lo que te ha llevado ahora a poder realmente brindar ayuda a través de diferentes plataformas de las que también vamos a hablar.
Pues mirar, a mí me diagnosticaron la fibromialgia hace 16, 17 años, y estuve muy mal, me pasé unos años fatal, incluso tengo un 70% de discapacidad, me otorgaron la ley de la dependencia. Entonces, a raíz del COVID, empecé a tomarme la enfermedad de otra manera, empecé a buscar a ver qué medios podía tener para, porque yo mi vida era, o sea, estar todo el rato con medicación, o sea, mi vida era, se convirtió en quedarme en mi casa, en estar en la cama y pues bueno, pues dejar de vivir, ¿no? Dejar de disfrutar de la vida. Entonces, cuando estuvimos confinados, la cabeza ya me hizo un. Tuve un cambio de chip y ya dije que ya, o sea, esa clase de vida no la quería y que no me. O sea, ahora tendría la lucha de saber cómo iba a enfrentar la fibromialgia, ya que la fibromialgia, los médicos, o sea, van perdidos. O sea, tomamos muchísima medicación, pero no hay nada que sane la fibromialgia. Entonces, ahí empecé a mirar lo que nunca había querido mirar, que es mi historia personal, saber qué era, en qué momento empezó el dolor, qué era lo que me había pasado a mí en la vida. No tengo una historia fácil. Y bueno, y ahí empecé pues a relacionarme con más gente que tenía dolor, pero no para recrearnos en la enfermedad, sino para saber. Yo quería saber si tenía algo que ver las emociones, la manera de bueno, pues la vida que habíamos llevado o los traumas, si había relación entre eso y la fibromialgia. Y bueno, y descubrí que sí, ¿no? Primero en primera persona, ¿eh? Y entonces de ahí pues empecé yo a trabajarme a mí misma, dejé toda la medicación y ya no me centré en la fibromialgia, o sea, me centré en Ruth como persona. Porque hasta ahora era, la fibromialgia era como mi vida, ¿sabes? Mi vida se había convertido en la fibromialgia, como muchos enfermos, con fibro, que están, o sea, que su vida es la fibromialgia y ya dejan de tener su vida personal. Y entonces empecé a vivir yo, a ver qué era lo que necesitaba, qué recursos yo misma podía tener. Porque ya os digo que, bueno, quien sufre de dolor crónico lo sabe que los médicos dan lo que pueden dar. O sea, yo no estoy nada en contra de los médicos, porque los médicos tampoco, no es una enfermedad que se esté investigando. Y que tengan herramientas para decir de dónde viene o qué nos pasa.
No sé si puedes o quieres compartir con nosotras qué situaciones de vida o cómo gestionaste emocionalmente algunas dificultades en tu vida para, bueno, pues terminar somatizando de alguna forma ese dolor del alma.
Mira, yo desde, bueno, yo fui una niña que sufrí maltrato por parte de mi padre y luego con padre maltratador, marido maltratador. O sea, repetir patrón, ¿no? Entonces, sufrí violencia de género durante unos cuantos años y después de la separación, pues también. Entonces, claro, mientras yo vivía en alerta, porque mi vida, mientras estaba pasando por estas situaciones, mi cuerpo estaba en alerta y mi cabeza también. O sea, era estrés constante. Entonces, ahí yo creo que es cuando ya de tener el cerebro y la cabeza viviendo en estado de alerta las 24 horas o 7 días a la semana, pues bueno, la enfermedad yo creo que por otro lado iba haciendo ya su trabajo, ¿vale? Una vez yo estuve relajada es cuando la enfermedad dio la cara. Y yo lo achaco a todo lo que va, a todo lo que he vivido, ¿no? Tanto en mi infancia como en mi adolescencia, como luego con mi primer marido, que fue así. Entonces, y veo, y hoy en día, o sea, gestiono muchos grupos con muchas mujeres y hay unas historias espeluznantes detrás de ellas, de cada una de ellas. O sea, yo pienso que sí que puede tener algo que ver las emociones con el dolor crónico, con la fibromialgia, porque hay historias, o sea, hay pasados espeluznantes detrás. Terroríficos. Hace poco, mira, ayer hice un taller, ayer no, antes de ayer, perdón, un taller de un trauma, y una mujer salió que dijo, estas historias son terroríficas. Y yo dije, bueno, pues esas son las que tenemos, ¿no? Y son las historias que hay detrás de mujeres que tienen fibromialgia.
Estaba sintiendo Carmen, ¿verdad? No sé si también compartes parte de la experiencia.
Sí, en primer lugar quiero agradecer a Ruth su historia, porque no es fácil dar la cara, no es fácil contar lo que pasa y eso indudablemente ayuda. Ayuda a otras personas, a otras mujeres a que también... Con todo lo que estabas contando, Ruth, yo no sé, no lo puedo evitar, a mí siempre se me pone la piel de gallina cuando escucho estas cosas. Es algo que es un precio que pago, pero también lo acepto, ¿no? Esa sensibilidad y esa manera de escucharlo. Y me gustaría añadir o subrayar de lo que has comentado. Primero, que lo decíamos en el programa cero que hicimos, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros venimos a este programa, queremos aportar estas herramientas, estos conocimientos, estas historias de vida. No estamos para nada en contra de la medicina, ni mucho menos. Pero es verdad lo que tú dices. La fibromialgia, además, se convierte en un cajón desastre. Un cajón donde cuando no sé dónde meterlo... Fibromialgia.
Claro, y les quería preguntar en este punto. Realmente oímos hablar mucho de fibromialgia, pero ¿qué es la fibromialgia? ¿Qué síntomas tiene?
Pues yo, de una manera muy simple, diría: cuando no saben lo que es y una persona tiene dolor y ya se ve, porque hubo una época hasta que parecía que las mujeres se lo inventaban y que era es psicosomático. Y psicosomático es parecer que tú te lo inventas. El dolor está ahí, el dolor existe. No es inventado y lo estás sintiendo en tu cuerpo. Tal cual, como si se estuviera pues partiéndote de una costilla o rompiéndose de la espalda o tener, porque son dolores además punzantes, dolores que van y vienen, le llamamos muchas veces el dolor fantasma, va y viene, no siempre está en un mismo sitio, ¿verdad, Ruth? Pero yo en la comunidad médica, porque a mí también me pasó así, cuando ya me hicieron las pruebas y no aparecía nada, pues los médicos te miran, me le pasó con varios especialistas, con varios reumatólogos además, y decirme, pues tiene fibromialgia. Y yo no compré ese tratamiento, ese diagnóstico, perdón. Dije, pues no, me da igual. Y yo hice, lo primero que hice fue no nombrarlo. Ahora lo puedo nombrar. Yo ahí ni a mi familia se lo dije. Mis hermanas se enteraron 2 años después que a mí había varios médicos que me habían dicho que tenía fibromialgia porque no quise comprar ese diagnóstico, ¿no? Y luego otra cosa que me parece súper importante e interesante de lo que cuentas es ese clic, ese momento cuando dices, vale, Vale, ustedes me han dado esto, porque a mí me decían, pues vamos a la unidad del dolor. Y yo les dije, mira, antes de ir a la unidad del dolor y ponerme parches de morfina y lo que sea, que no es que esté en contra de eso, porque a veces es muy necesario. Digo, yo voy a explorar otras cosas, que es lo que hice durante 3 años. Exploré otro. Pues eso que comentas tú, Ruth, de decir, hay un momento que dejo de ser la víctima, la que digo, póngame aquí las pastillitas, el vaso de agua, y yo a seguir con mi vida y con mis diagnósticos y con mis, sí, certificados de dependencia, todo eso que es necesario porque a veces no puedes ni moverte, ¿no? Ni llevar a cabo las tareas más cotidianas de la vida. Pero hay un momento que tú dices, yo me voy a responsabilizar de esto. Y yo voy a coger el toro por los cuernos y fue lo que hizo Ruth y por eso su historia me parece tan interesante.
¿Cómo es Ruth ese momento? O sea, ¿qué es lo que dentro de ti hace clic en un momento dado y dice, no quiero ser más víctima, voy a responsabilizarme en lo que pueda y ser copartícipe de un bienestar?
Pues yo lo recuerdo que fue, te digo, fue en el confinamiento. Fue, mira, cuando estábamos confinados, a mí me tuvieron que operar de apendicitis, ¿vale? No tenía mejor fecha que cuando estábamos más confinados, ¿vale? Entonces, cuando me vi en el hospital, que me tenía que operar sola, que nadie sabía lo que estaba pasando. O sea, ahí me asusté de tal manera que yo creo que la cabeza es cuando me hizo el cambio de chip, ¿sabes? Me hizo el, como es como apretar un interruptor que dije, no, yo esta vida así no la quiero. O sea, llevo desde los 30 y pico de años de médico en médico, medicaciones. O sea, y lo único que, o sea, no creo que la vida sea solamente esto. Eso es lo que pensé en ese momento. Y pensé, mira, si salgo de aquí, mi vida tiene que cambiar por mí, por mis hijos y por la gente que quiero. Y fue por eso, fue por eso. O sea, cuando salí del hospital, que salí como diciendo, bueno, ya estoy viva,
Esta parte ya la
¿vale?
pasé.
Sí, claro, me toca la otra. Pero fue
Vale.
así, o sea, piensa que también todas las personas, casi todas las personas que tienen fibromialgia, sufren o bien de ansiedad o bien de depresión. Pero va también muy unido la enfermedad de salud mental, ¿sabes?
Claro,
O sea, van
y
así como de la mano.
ahí también matizar, porque a veces decimos, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Dices, ¿qué fue primero?
Exactamente, y no sabes lo
La
que es.
ansiedad o la depresión, el dolor, después del dolor, la ansiedad o la depresión. Da igual, son primas hermanas, vienen todo de lo
Exacto.
que comenta Ruth, ¿no? Hasta donde yo llego es un colapso del sistema nervioso, que ya el cerebro no puede con tanta situación de estrés, de ansiedad, y genera un dolor como, no como para fastidiarte la vida, porque a veces parece que es para fastidiarnos la vida, sino para avisarnos de que por ahí no, de que necesitamos un cambio. Es como una sacudida de por ahí no, cambia. Y claro, hay personas que lo ven y otras que no. Entonces, esa es nuestra llamada, ¿no?
Hay personas que lo ven, pero a partir de ese momento en el que alguien decide dar ese paso y estar activo y buscar soluciones, ¿cómo es ese transitar también, Ruth, en su caso?
Pues yo mira, la retirada de toda la medicación me la hice yo sola, tanto por la ansiedad como de la fibromialgia, ¿eh?
¿De
O
golpe o
sea, quise
fuiste
hacer. Dime.
paulatinamente? ¿De golpe o fuiste
No,
paulatinamente?
fui progresivamente, o sea, no fui, o sea, era como, era muy consciente de que, por ejemplo, los ansiolíticos no podía dejarlos de la noche a la mañana, pero no se lo dije a nadie, no se lo dije a ningún médico. O sea, quería hacer este experimento por mí sola para ver si salía o no salía. Y bueno, y salió, o sea, me dediqué mucho a entrar en mí, a conocerme, como he dicho antes, a conocer mi historia, a aprender a perdonar. ¿Vale? A dejar la ira, a dejar la rabia, a dejar la culpa. Porque también las personas que sufrimos violencia de género arrastramos mucha culpa. Por lo menos en mi caso, ¿eh? O sea, no solamente la rabia, o sea, hay un sentimiento de culpa dentro que parece mentira que encima de estar viviendo esas situaciones tengamos este sentimiento. Pero claro, son emociones que son muy negativas para lo que es el cuerpo, para la cabeza y para el cuerpo, que se somatizan muchísimo en nuestro cuerpo. Y entonces, de ahí, ¿cómo no vas a tener dolor? Si estás tensa, o sea, es como si el cuerpo estuviese viviendo durante muchos años así, súper tenso, súper tenso, súper tenso. Luego este cuerpo, desgraciadamente, se va a poner enfermo. Y es lo que ha dicho Carmen, el cuerpo te va avisando y te va diciendo, hey, cambia, cambia. Lo que pasa es que no lo escuchamos, nos ponemos, o sea, nos dedicamos a tomar muchísima medicación. Esa medicación suelen ser muchos opiáceos o en algunos casos también morfina. Y entonces nos metemos en un mundo que es que estamos solamente, pues bueno, no lo quiero decir, ¿no? Pero es como si estuviésemos drogados que no salimos de ahí, ¿vale? Y entonces ahí entras dentro del victimismo, que hay muchas personas con fibromialgia, yo también lo reconozco que estuve durante muchos años así, el victimismo de, claro, como estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma, y es como también, pues bueno, no quieres salir de ahí porque sientes que por otra parte la gente pues está sintiendo como más cariño hacia ti y estás como cómoda dentro del victimismo. Hablo por mí, lo que me pasó a mí, Yo dentro de los años que estuve dentro de mi victimismo me sentía como cómoda. Porque lo peor de todo es enfrentarte a tu enfermedad, o sea, afrontar que tienes esta enfermedad, hacerte amiga de la fibromialgia, saber que nunca más vas a estar sin dolor, pero aprender a vivir con el dolor. Y eso es lo duro, ¿no? Y lo que veo que, que hoy en día, o sea, cuando ayudo a mujeres o acompaño a mujeres en los procesos, que es lo que les cuesta, ¿no? El hecho de ahora mismo hacerse amiga de la fibromialgia, hacer el luto de la antigua persona que eran, porque siempre acabamos viviendo en el pasado, es que yo podía hacer esto, yo podía hacer lo otro y ahora no puedo, pues no, no puedes. Pero no es una vida, yo siempre digo, es una vida que puedes tener ciertas limitaciones, pero no hay límites, ¿vale? Exacto. Ciertas limitaciones en lo que, bueno, que a lo mejor pues yo no me podré poner, yo, hay otras personas que sí. Yo no podré correr la cursa del Corte Inglés, no sé si existe actualmente. ¿Pero por qué? Pues porque me duelen las rodillas. Pero a lo mejor, si me entreno, puedo irme un fin de semana a hacer rafting. Que luego me pase una semana en la cama, ese será mi problema. Pero yo no quiero una vida donde tenga límites, donde tenga... No me gusta. No me gusta. La he llevado durante muchos años y ahora ya no la quiero. O sea, podré tener dolor, puedo vivir con el dolor... he conseguido no tener brotes, que eso ya es muchísimo, porque la fibromialgia tú vives en un dolor constante 24 horas, 7 días a la semana, pero tenemos que contar que tenemos brotes donde el dolor se dispara y eso ya es lo horrible, eso ya es lo terrorífico de la fibromialgia. Y yo he conseguido, ya llevo ya un par de años que yo no tengo brotes y eso es maravilloso.
Eso precisamente es lo que quería también yo apuntar, que... también depende de los casos y de cada historia, ¿no? Porque cada historia es un mundo, pero sí se puede revertir el dolor. Y de hecho, tú lo acabas de decir, has revertido los brotes. ¿Quién sabe si más adelante puedes revertir también la intensidad de tu dolor, la frecuencia? Porque hay casos. Entonces, ya tenemos esas pruebas, evidencias, ¿no? Evidencias. De hecho, yo que nunca me hice las pruebas, yo no sé si tenía o no fibromialgia, no me interesó, pero yo estuve 3 años con el dolor constante. Y ahora llevo casi un año que el dolor es muy poco y a veces nada, que eso me parecía a mí ya que iba a ser nunca más, ¿no?
¿Cómo se hace esta transición? Porque estamos hablando de mirarse a sí misma adentro, reconocer su propia historia, perdonar la culpa, o sea, analizar muchos factores, la ira, la rabia, que eso contenido en el organismo al final pues acaba somatizándose, ¿no? Pero ¿cómo es ese el trabajo, Ruth, interno que haces? ¿Qué herramientas utilizaste y cuáles son las que ahora también pones a disposición de muchísimas, sobre todo mujeres, que son las que, bueno, principalmente yo creo que sufren la fibromialgia? No sé si es una enfermedad ligada realmente a la mujer. No conozco yo muchos casos de hombres que sufran o estén diagnosticados de fibromialgia.
Hay casos, pero hay muy poquitos. Hay muy pocos casos de hombres. La mayoría somos las mujeres las que tenemos. Nos llevamos esa parte del pastel también. Pues mira, yo en este proceso me tuve que responsabilizarme de todo lo que había hecho, de mi vida. ¿Vale? De lo bueno y de lo malo, pero sobre todo de lo malo, porque es muy fácil cuando tú tienes problemas echar la culpa a la tercera persona. Entonces, aprendí a responsabilizarme de todo lo que yo había hecho, de lo que me había pasado en la vida. Esto lo hice mediante meditaciones. Yo utilizo mucho la meditación, mucho. O sea, las respiraciones conscientes también. Y me certifiqué como coach y entonces mientras me estaba certificando como coach, también me estaba trabajando mucho a mí misma. Entonces, para mí, el mundo holístico, terapias holísticas, a mí me han ayudado mucho. A mí, he conseguido tener paz, he conseguido perdonar, ¿vale? A mí, por ejemplo, con mi padre es, bueno, falleció hace 2 años y a mí no me dio tiempo de hablar con él. Entonces, una de las personas principales que yo tenía que perdonar y perdonarme a mí, ¿vale? Porque yo tampoco no tengo por qué perdonar, que no soy Dios para perdonar a nadie, ¿vale? Pero sí que ese dolor lo tenía que hablar y con la persona principal que me lo había podido causar en mi vida, pues ya se me había quedado, ya no podía tener esa conversación. Yo llevaba 20 años sin hablarme con mi padre. Entonces, esto lo hice mediante meditaciones. Mediante meditaciones intentaba conectarme con él, hablarle y conseguir esa paz interna que realmente necesitaba. Entonces, a medida que tú vas sanando todas las cosas, sin mentirte, o sea, porque yo al principio me mentía y decía, no, porque a mí me pasó esto, ya me mentía y no quería meterme más, ¿vale? Pero cuando ya no me mentí, me dije la historia real, entonces empecé a mirar, vale, con esta persona, problema que he tenido, pues voy a intentar sanar esa parte. O sea, ya dejar, como he dicho antes, ¿no? Dejar el rencor, dejar la ira. Y eso lo hice mucho mediante meditaciones. La meditación es la herramienta que a mí más me ha ayudado. Luego escribir. Escribir también mucho. Se dicen que la
Afirmaciones
escritura es
también,
muy
¿verdad, Ruth?
terapéutica.
Tú
Dime.
trabajas mucho con afirmaciones.
Con afirmaciones. Sí. O sea, yo todo lo que es, todas las herramientas casi que hay de manifestación las he utilizado para sanarme, porque aparte me obsesioné con la manifestación y lo que quería manifestar era mi salud. Porque claro, ya no solo eso, o sea, yo tengo una lista también de enfermedades autoinmunes encima. Entonces yo me volví la obsesionada con la manifestación, pero por manifestar mi salud.
¿Qué significa la manifestación?
La manifestación es como la ley de la atracción, ¿vale? Es imaginarte cómo quieres que sea tu vida y conseguirlo. Y de ahí, pues claro, tienes que hacer un trabajo muy, muy grande personal, pues con meditaciones, con afirmaciones, bueno, matando muchas creencias que te han podido venir a lo largo de tu vida. Y eso es lo que estuve haciendo. O sea, y que sigo haciendo, ¿eh? Es un trabajazo que lo sigo haciendo y cuando me sale una cosa, me sale otra cosa peor. Que dicen que
Claro, lo
la vida no te
importante es la persistencia, porque a veces si entramos en estas herramientas 2 días y ya nos aburrimos, no. Se trata de, porque es
No.
ir cambiando incluso esas rutas en el cerebro, ¿no? Esas otras, buscar otra forma de pensar, otra forma de que los pensamientos, que al final es las creencias, los pensamientos, las emociones, pues todo va ahí, el cuerpo, ¿no? Va todo como en cascada, pero es un trabajo. Un trabajo, no es que
Es un
ay, lo hago un día y no
trabajo.
conseguí nada, es perseverar y creer, ¿no? Que estás
Y que
haciendo.
yo cada mañana,
Entonces,
Carmen, de años, hace ya desde hace un año y pico, cada mañana cuando me despierto, agradezco 10 cosas y escritas, ¿eh? Y hay días que dices, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Y estoy
entonces
rápida.
cuando ves que sí, cuando sientes que sí, que lo que porque al final es creerlo, ¿no? Como cuenta
Claro.
Dispensa en El placebo eres tú, ese libro tan interesante, cuando tú crees firmemente que eso te ayuda, te va a ayudar. Y entonces vas a buscar el hueco porque va a ser tu prioridad antes que cualquier otra cosa.
Exactamente,
Ustedes
exactamente.
comparten, bueno, parte de, bueno, pues de unas vivencias, unas experiencias de vida similares. En este caso hablamos de transitar esta enfermedad, pero también el haber, bueno, utilizado diferentes herramientas para tomar las riendas de ese ámbito, dejar de ser víctimas y además manifestarse en esta vida contribuyendo a que otras personas que están transitando por ahí, bueno, pues facilitarles todo ese camino. Para mí eso es, como decía Ruth, me encantó también cuando habló de la responsabilidad. Tú te responsabilizas cuando dejas el papel de víctima y asumes tu fuerza y tu poder, ¿no? Aunque te quede un 5%, pero a partir de ahí empiezas a crecer. Y a mí, yo creo que Ruth, con todo, no has hablado de TikTok y de esa
Ahora
burrada de
vamos, ahora
seguidores que
vamos.
tiene. Yo lo sentí así, ¿no? Yo cuando siento que esto se va transitando, que he transitado tanto dolor, tanta amargura, porque hubo unos meses que me sentí con amargura. Llegué a sentir, no quiero seguir viviendo así, es que lo sentí. Entonces, cuando he transitado todo esto y cuando me siento ahora como me siento, para mí ya es una responsabilidad, ¿no? El contar y el decir. Y además, a mí me da igual, ahora mi, no, mira que soy muy cauta, y tú lo sabes, Pía, en todo lo que transmito, pero me da igual que me venga un médico, un especialista, a decir, eso no es así, porque no me lo puedes decir porque yo lo he pasado, y yo sé lo que es. Entonces ahí hablo desde mi experiencia, y tu experiencia es única. Y entonces ahí, y lo que has transitado, entonces para mí contarlo y decir de esto se puede salir con esto, no crear falsas expectativas, no voy por ahí. Voy en que contando nuestras historias, pues otras personas, otras mujeres se puedan sentir identificadas o puedan decir, ay, si están ahora mismo en ese momento negro, en el charco, decir, pues oye, pues voy a empezar, no sé por dónde, pero voy a empezar, ¿no? A quitarme esa capa de víctima y a ponerme la capa de yo puedo. Ya digo, insisto mucho en esto, no hay que, porque no me gustan esos mensajes de si yo pude, tú pudiste, yo creo, creo en ti. No, poquito a poco. Las cosas van, pero hay, tiene que haber un clic y tiene que haber un cambio. Haciendo lo mismo vas a obtener siempre lo mismo, ¿no?
Claro, hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿verdad? Pero lo que queremos con este podcast es contribuir a que esas personas puedan hacer el clic y además ofrecerles algunas herramientas. En este caso hablamos con Ruth, Crearte para crear, ¿verdad? Que tiene, bueno, infinidad de...
Que la pueden encontrar en Instagram,
ahí,
¿no?
Vamos,
cuéntanos, Ruth.
A las plataformas, ¿cómo difundes tu mensaje?
En las plataformas, la verdad es que yo me he volcado más en TikTok, no sé por qué, que en Instagram. Sí que en Instagram ahora mismo también le voy a dar también más caña, porque no puede ser. Pero en TikTok sí que subo mucho contenido. Tengo bastantes seguidoras y la verdad es que, bueno, he creado también una comunidad por WhatsApp que al principio dio un poco de problemas porque, claro, cada persona es un mundo en esta enfermedad, ¿vale? Y es lo que dice Carmen, tú no puedes decir a una persona que se va a sanar o se va a curar porque primero no somos especialistas. Yo sí que de la mano tengo a especialistas y a médicos, eso sí, que me apoyan en lo que están, en lo que estoy haciendo, si no a lo mejor no tendría tanto la valentía. Pero sí que me apoyan porque son los médicos que yo he tenido, o sea, y los que han visto el proceso y lo que yo he ido haciendo, y entonces están encantados. O sea, yo en el pueblo donde vivo, en Castelldefels, gestiono del ambulatorio el grupo de ayuda mutua del dolor. Me mandaron ellos para formarme en bienestar emocional aquí por Activate para la salud mental, y entonces yo gestiono el grupo de dolor de aquí, de donde vivo, ¿no? De Castelldefels. Y yo sí que tengo el respaldo, afortunadamente, de los médicos de aquí. Y bueno, pero por eso, no me meto con medicina, no me meto con tal, pero sí que doy el apoyo a la gente y siempre me cojo yo, ¿no? Si yo he podido, tú puedes. Yo no te digo que te vayas a sanar, pero te digo que te hagas amiga de la enfermedad. Porque haciéndote amiga de la enfermedad podrás vivir de otra manera. Y podrás vivir, porque si no de la otra manera, lo único que haces es sobrevivir. O sea, empecemos a vivir, ¿no? Es el mensaje que yo siempre digo. ¿Por qué tenemos que malvivir pudiendo vivir? Solamente tenemos que vivir de otra manera. Ya está, que ya te he dicho antes, ¿eh? Sin limitaciones, porque yo la verdad es que tengo pocas limitaciones en mi vida.
¿Dónde podemos encontrarte, Ruth? De personas que nos estén escuchando de cualquier lugar.
Pues mira,
aquí desde la isla de Fuerteventura, desde donde estamos, ¿verdad? Sino cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quiera vivir y no quiera seguir sobreviviendo.
Pues mira, en Crearte para Crear estoy en TikTok y estoy en Instagram. O sea, de momento estoy ahí porque YouTube es que si no abarco demasiado y no me da la vida ya para más. Porque aparte, por TikTok he creado la comunidad y por Zoom hago muchísimos talleres de traumas para mirar pues, los traumas que hemos tenido, para priorizarnos, que es una cosa que necesitamos las personas con fibromialgia, que no nos priorizamos. Entonces tenemos que aprender a priorizarnos, subir la autoestima. Entonces estoy haciendo talleres que son gratuitos desde las dos plataformas, sobre todo desde TikTok.
Talleres gratuitos que ponemos al alcance de la mano, ¿verdad?, de la gente que esté escuchando. Las huellas de Carmela. Carmen, ¿cómo valoras un poco la intervención de Ruth también y todo lo que nos ha aportado, hablando sobre todo desde su propia experiencia personal y desnudando además, ¿no?, parte de su vida que ella entiende que ha podido, bueno, pues somatizar de alguna manera, gestionar de una manera, vamos a decir, no correcta o no óptima, y ha podido dar la vuelta y además ahora hace la otra pata tan importante, que es transmitirlo al resto de personas que quieran también emprender este camino.
Pues yo eso estoy muy agradecida, Ruth, por estar aquí, porque nos haya contado su parte de su experiencia. Tendríamos para muchas horas, sin duda. Estoy muy contenta porque es lo que hablábamos en ese programa cero, ¿no? Si esto sirve para que una persona salga del pozo, meta cumplida, ¿no? O por lo menos que escuche y diga, ay, pues aquí hay un... Porque a veces necesitamos escuchar por aquí, escuchar por allí y luego ir dando ese pasito. Entonces, y luego le agradezco a Ruth lo que hace en nombre de las mujeres a las que está acompañando. Me parece una gran noticia que estés en el centro de salud, porque eso es, ya tienes apoyo ahí y bueno, te felicito y te deseo muchos logros.
También implica un cambio, ¿no?, en la mentalidad del sistema sanitario, como también, bueno, pues se da dando cobertura a otro tipo de terapias, vamos a decir, complementarias.
Sí, porque hay médicos para todos. Hay médicos que, a mí hace poco un médico en una clínica privada me dijo que todo lo holístico, a todas las personas que se dedican a lo holístico, había que meterlas en la cárcel. Yo ni quise discutir con él, le digo, bueno, ya está. Entonces, sí, hay alternativas, hay otras formas de hacer las cosas. Y además, yo no soy nada radical, creo que todo en conjunto suma. Entonces, Ruth está sumando y todo lo que sume,
bienvenido sea. Bueno, pues vamos a acabar el episodio de hoy. Carmen, lo hacemos, Ruth, no lo sabes, pero normalmente acabamos dando un tip a esas personas que nos están escuchando para poder, bueno, pues darles una pequeña herramienta para empezar ese cambio hacia una vida mejor.
Sí, pues hoy vamos a aportar una píldora mindfulness. Siempre hablamos de mindfulness como presencia, como estar aquí, como aumentar nuestro grado de conciencia, porque también vivimos tan desconectados de nuestro cuerpo y de nuestra presencia, que eso también es lo que Eckhart Tolle dice en su libro El Poder de la Hora, que el cuerpo dolor aparece porque usted, me la sé de memoria la frase porque la he leído mil veces, el cuerpo dolor aparece porque usted abandona su cuerpo. Como no estamos en el cuerpo, entra el cuerpo dolor. ¿Por qué no estamos en el cuerpo? Porque estamos casi todo el tiempo en la mente, ¿no? Entonces esta píldora que se llama el sandwich mindfulness, consiste, lo puedes hacer en cualquier momento del día, ¿no? Sobre todo esta la recomiendo mucho para personas que hacen trabajos sedentarios, cuando estás mucho rato al ordenador y se te van las horas y estás o tú haciendo contenido y estamos mucho rato sentados, ¿no? Entonces que de repente, yo siempre sugiero que te pongas unas cuantas alarmas al principio para coger ese hábito. Te suena sandwich mindfulness. Significa como todo sándwich que tiene pan, relleno y pan, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces el primer pan consiste en que te muevas, que te levantes y durante un minuto pongas un poco... me equivoqué. La primera rebanada consiste en que te pares y hagas 10 respiraciones. 10 respiraciones, conectes con tu cuerpo, no te va a llevar nada de tiempo y vas a conectar con tu cuerpo y hacer 10 respiraciones. El relleno consiste en movimiento, que te levantes y te muevas. A lo mejor te asomes a una ventana, si puedes ver algo bonito, hay un paisaje, si no, pues te estires, te bosteces, te despereces, que pongas un poquito de movimiento, vuelvas a tu sitio y hagas otras 10 respiraciones, o sea, la otra rebanada, otras 10 respiraciones conscientes y continúes con lo que estabas haciendo. Sin duda, te aseguro que lo vas a hacer desde otro lugar, porque esos 2-3 minutos te han llevado a coger conciencia de dónde estoy, qué necesito. A lo mejor de repente dices, ay, pues tengo sed y no me había dado cuenta. Ay, pues estoy tranquila y ahora me quedo más sosegada, ¿no? Pues eso, píldora mindfulness sandwich.
Bueno, pues nos quedamos con esa píldora mindfulness sandwich, ¿verdad?, que nos ofrece Carmen Gutiérrez, de las huellas de Carmela. Vamos a despedir a Ruth. Ha sido realmente un placer, Ruth, tenerte en este primer episodio que hacemos realmente con profesionales. Ha sido un placer conocer también tu historia y hemos empatizado muchísimo contigo y estoy convencida que habrá muchísimas personas, sobre todo mujeres, que también se sientan identificadas y que, bueno, harán por descubrir que crearte para crear, sobre todo en TikTok y también ahora dentro de poquito, un poquito más en Instagram. Gracias por estar con nosotras.